Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 6 de la noche, hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Después de que se haya terminado ya la jornada número 8 en Primera División, que da paso al segundo parón por los partidos de las selecciones, partidos de clasificación para el Mundial del próximo año 2026. Una jornada tremendamente positiva y beneficiosa para el Real Madrid, que sale muy beneficiado de todo lo que ha pasado, básicamente de su victoria ayer contra el Villarreal, del empate que ha cosechado el Atlético de Madrid hace unos instantes en el estadio de Balaídos y, por supuesto, de la derrota que ha sufrido el FC Barcelona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla esta tarde. Así las cosas, después de 8 jornadas, el Real Madrid es líder de la primera división con 21 puntos, está el Barça a 2 y ya está a 5 el Villarreal, a 6 el Betis y está a 8 el Atlético de Madrid. O sea que las diferencias empiezan a abrirse, sobre todo entre el Madrid y los equipos que están tercero, cuarto, quinto o sexto. El Barça se mantiene a 2 puntos de diferencia. El último partido ha sido ese Celta 1, Atlético de Madrid 1, así que nos vamos directamente hasta Balaídos, porque allí sigue todavía Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Hemos visto un Atlético de Madrid muy diferente al de los últimos partidos, mediatizado en buena medida por la expulsión del Lenglet a falta de 5 minutos para el descanso, pero antes tampoco había demostrado lo que habíamos visto en los partidos precedentes.
Sí, es verdad que ha sido un equipo no tan vigoroso en la presión o en ataque, pero yo creo que ha estado condicionado por dos hitos. Uno, que ha marcado muy pronto, porque en el minuto 6 se ha metido Starfelt un gol en propia puerta, que ya le ha hecho al Atlético de Madrid quizá querer jugar más a la contra y esperar más al Celta para cazar a la contra. Y esa roja al Lenglet en el minuto 40, segunda amarilla para Mateo y para la gente que estaba en la transmisión de Tiempo de Juego, no ha hecho el jugador del Atlético de Madrid para que le saquen dos amarillas y por tanto una roja y deje su equipo una hora con un hombre menos, y eso sí que ha condicionado todo, porque luego a partir de ahí ya el Atleti ha tirado una vez a puerta en los 90 minutos, pues, o sea que tampoco ha tirado mucho más en el partido, pero el Celta ha tirado el triple fuera de lo que lo ha hecho el Atlético de Madrid. Ha merecido seguramente algo más por llegadas, pero se ha encontrado con un gran Oblak y también con el desacierto de sus delanteros.
Pues un punto para cada uno, por lo tanto, para el Celta y para el Atlético de Madrid. Enseguida vamos a ir escuchando a los protagonistas del partido. Está preparado en el vestuario del Atleti Antoñito Ruiz. Hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Aquí estamos, sala de prensa de Balaídos, esperando la comparecencia del Cholo Simeone, que ha salido muy espídico al final del encuentro, en la bocana, encarando la bocana de vestuarios, como un gesto de rabia, de... No sabría definirlo. Ahora le vamos a preguntar exactamente qué sentía en ese momento, porque la verdad es que ha sido un partido tumultuoso en el que, bueno, evidentemente el lastre de jugar con 10 más de medio tiempo ha condicionado el choque, ¿no?
Sin duda alguna. Y el Celta, que parece ya permanentemente abonado al 1-1 en el Campeonato Nacional de Liga. Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Voy a dejar de venir a los partidos de
Madrid. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. ¿Qué tal?
Sí, joder. Sí, sí. Menos mal que ganaron el jueves en Europa, por lo
sí,
menos.
Sí, sí, la primera victoria de la temporada. Sí, en algunos partidos es verdad que lo ha merecido, pero no hay forma de que lo consiga.
Sí, señor. Le está costando especialmente que llegue ese primer triunfo en Liga. Se le está atascando, pero bueno, hoy es verdad que ha tenido o ha hecho méritos suficientes en la segunda parte, teniendo en cuenta las circunstancias que han rodeado también al partido tras la expulsión del futbolista del Atlético de Madrid, pero sigue sin tener suerte el equipo de Claudio Giraldez.
Muy bien. Pues enseguida volvemos para escuchar a los protagonistas. Analizamos el partido con Juan Gato. Hola, Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
¿Das por bueno el empate viendo cómo se ha desarrollado el partido?
Te tendría que decir que sí, pero a mí me parece que es un empate insuficiente, porque tal y como estaba la jornada, que es la que tú tienes que recuperar y restar diferencias con los de arriba, pues yo creo que el equipo tiene que hacer algo más. Es verdad que todo viene muy condicionado. El gol tan al principio, yo creo que condiciona todo, incluso la actitud del equipo a raíz de ese gol. Pero luego es lo que no se puede pedir a este equipo. Lo tienes que exigir que de sus jugadores, y atrás sabes que este equipo es mucho más endeble que en otras ocasiones, futbolistas se la jueguen como se la juega el Lenglet. Yo sé que el árbitro está mal, porque yo, para mí, no es amarilla y tiene que medir muy mucho después de la anterior amarilla, pero es que le deja muy condicionado. O sea, tú el Lenglet, y el problema es con el Lenglet, la pasa a Lenormand también, pero al Lenglet le sucede muy a menudo, juega en el límite del riesgo y no sabe el peligro que le causa al equipo. Eso le ha trastocado los planes. Es verdad que sus compañeros han hecho un esfuerzo ímprobo, pero esto podía ocurrir. Luego los cambios, hay lecturas y lecturas. Entendemos que él solo ve cosas que no vemos los demás. lo de Galán me ha sorprendido muchísimo.
Sí, recuerdo que Galán, lo ha comentado Gonzalo, sí, Miró hace unos instantes, ha salido al terreno de juego tras el descanso, en el arranque de la segunda parte, y ha sido sustituido 29 minutos después. Y la verdad es que el jugador se ha ido con una cara como diciendo que
no
entendía
nada.
Que
haya hecho, yo no recuerdo que se haya hecho el Cholo o alguna cosa similar con algún otro jugador. Luego ya el tema que dice Gonzalo de la empatía del entrenador con el jugador, eso para mí es menor, pero es verdad que llama la atención. Yo creo que viene toda la jugada, o sea, todo el partido viene condicionado por esa acción del Lenglet. Es verdad que el equipo ha hecho cosas para mejorar el resultado, pero yo no he visto bien a Julián, no he visto bien a Nico, no he visto bien a, cuando tú empiezas a ver a futbolistas que no están como deberían, la verdad que tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor por cómo está el partido, pero eso al final le vas quitando mérito a tu equipo. Y es verdad que el esfuerzo que han hecho en la semana, que venía una semana...
Eso también es verdad, mantener, es lo que decía Antonito antes, mantener este ritmo durante 10, 12 partidos es prácticamente imposible.
Pero ¿sabes qué pasa, Joseba? Que al Atlético de Madrid tú le tienes que exigir que, igual que has hecho en una semana que nadie esperaba que hiciese lo que hiciese, lo tienes que plasmar. O sea, tú quieres mejorar y tienes que ser mejor, lo tienes que demostrar y lo tienes que plasmar en Vigo, ¿sabes? Porque al final este empate te deja con un mal sabor y dices, oye, he hecho una semana magnífica, pletórica, con gente en su prime y tal, pero joder, llegas a Vigo y pinchas en hueso, pues te deja mal sabor.
Bueno, pues ahora toca descansar, toca el parón, sí. Muchos jugadores tendrán que ir con sus selecciones y a partir de ahí resetear y empezar otra vez a la vuelta, es que no queda otra, con lo cual eso es lo que espera. Gato, un abrazo, feliz semana,
abrazo,
gracias.
Fuerte.
Hasta luego, a la espera de que salgan los protagonistas en Balaídos, vamos a repasar el resto de la actualidad de este intensísimo domingo que nos ha dejado muchas cosas, no todas ellas muy positivas, la verdad. No lo digo por lo siguiente, aunque para alguno tampoco es positivo. Ha ganado el Rayo en Anoeta, Real Sociedad 0, Rayo 1, el Rayo que se ha llevado los 3 puntos gracias a un gol del Pacha Espino en el minuto 84. Los vallecanos no ganaban en Liga desde la primera jornada. El Pacha Espino ha marcado su primer gol en Liga con la camiseta del Rayo. ¿A quién se lo tenía que marcar? Pues a la Real. La Real que está en descenso a un punto de la permanencia. En el Estadio de Cornellà se ha jugado el Español 1, Betis 2. Pau López ha parado un penalti a Javi Puado en el minuto 103. Un penalti difícilmente entendible viendo la repetición de la jugada. El Betis ha remontado en la segunda parte el gol inicial de Paul Lozano. El Cucho ha marcado en los últimos 4 partidos de Liga. Y el equipo verde y blanco, el Betis no ganaba fuera de casa desde el pasado 4 de mayo, cuando ganó precisamente también en este mismo estadio, en el estadio de Cornellà-el-Prat. En el Ramón Sánchez Pizjuán se ha jugado el Sevilla 4, Barça 1. El Sevilla ha goleado a un Barça que ha perdido su primer partido en esta Liga y su segundo partido esta semana. Con 2-1 Lewandowski ha fallado un penalti a falta de un cuarto de hora. Hacía 10 años que el Sevilla no ganaba al Barça en el Campeonato Nacional de Liga. Y el primer partido ha sido el Alavés 3, Elche 1. El Elche ha perdido su primer partido de la temporada. El Alavés ha vuelto a ganar 3 jornadas después y se acerca a puestos europeos. El equipo ilicitano ha acabado con 10 por expulsión de David Affengruber. Voy a confirmarlo viendo la clasificación, pero si no me falla, yo creo que ya no queda ningún equipo que no haya perdido. Ha perdido el Barça, ha perdido el Elche y, por lo tanto, efectivamente, ya no hay ningún equipo que no haya perdido en este Campeonato Nacional de Liga. En segunda división, en la jornada número 8, Las Palmas 1, Cádiz 0, con una buenísima noticia para la Unión Deportiva Las Palmas, para el fútbol en general y para el deporte también, por extensión, que es la vuelta de Kirian. El querido Kirian, que ha vuelto otra vez a los terrenos de juego después de superar por segunda vez un cáncer. Valladolid 1, Mirandés 1, Racing de Santander 3, Málaga 0, Castellón 3, Sporting 1 y Zaragoza 0, Córdoba 1. Mañana se completa la jornada con el Cultural Leones Albacete desde las 8:30 de la tarde. La peor noticia del día, sin duda alguna, ha venido del motociclismo en el Gran Premio de Indonesia. Además de la primera victoria de Fermín Aldeguer en la categoría reina por delante de Pedro Acosta y Alex Márquez, Marc Márquez se ha ido al suelo. La verdad es que le ha embestido por detrás Bezzecchi y se ha lesionado en el hombro derecho, sí, en el hombro que está maltrecho, en el hombro en el que ha sufrido 4 operaciones en los últimos años. Mañana llegará a Madrid, los médicos harán un diagnóstico más fidedigno y decidirán si tiene que volver a pasar por el quirófano o no. En Moto2 el triunfo ha sido para el brasileño Diego Moreira por delante de Manu González e Izan Guevara, y en Moto3, esta es una extraordinaria noticia, el sevillano José Antonio Ruedas ha proclamado campeón del mundo tras ganar la carrera, una carrera que se ha parado por bandera roja a falta de una vuelta para el final. José Antonio Rueda es el 26º campeón del mundo que tiene el motociclismo en España. En Fórmula 1, George Russell se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Singapur por delante de Verstappen y de Norris. Los dos españoles han terminado los puntos, Fernando Alonso 7º y Carlos Sainz 10º. En ciclismo, esto sí que es un salmo responsorial, pero es que él no deja de hacerlo. Tadej Pogačar se ha proclamado campeón de Europa en su enésima exhibición. El belga Evenepoel se ha colgado la plata y Juan Ayuso ha terminado 6º. Y en la Liga ACB ha comenzado, ha arrancado este fin de semana. En los partidos de hoy, Valencia ha ganado por 12 al Barça. UCAM Murcia ha ganado por 31 al Morabank Andorra. El Zaragoza ha ganado por 19 a Baskonia. El Real Madrid ha ganado por 10 a Gran Canaria. Y el Juventud de Badalona ha ganado a domicilio al Granada por 12 en el redebut de Ricky Rubio, que ha anotado ni más ni menos que 18 puntos en su vuelta con la camiseta de la Peña. Y del fútbol internacional, Germán Mansilla, hola Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hacíamos pronósticos antes de que comenzara la temporada y veíamos a un Liverpool absolutamente imparable que tendría que arrasar viendo la ingente cantidad de millones que había invertido en los fichajes. Pues ha habido sorpaso en la liga inglesa. ¿El Arsenal es el nuevo líder?
Sí, el Arsenal. La verdad que tuvimos buena jornada ayer porque jugaron los equipos que están en la parte alta de la clasificación. Pinchó el Liverpool, como dices. Chelsea 2, Liverpool 1 en el minuto 95. Marcó el brasileño Estevao, esta joven promesa brasileña que se está haciendo realidad ya en la Premier gracias a un pase de Cucurella. Se llevó la victoria el equipo de Enzo Maresca 2-1. Pinchó el Liverpool. Poco reconocible ayer el Liverpool, y sin embargo el Arsenal hizo un buen partido en casa, tampoco un partido excelso, pero fue bastante efectivo. Apenas en media hora, con goles de Declan Rice y de Saka, había solventado el encuentro. Por cierto, la mala noticia en el Arsenal ayer fue la lesión de Odegaard, de su capitán. Hemos visto hoy por las pruebas médicas que ha hecho oficial el equipo que afortunadamente no tiene rotura de rodilla, pero sí que tiene una lesión importante en el menisco. Vamos a ver el tiempo que se tira de baja. Ayer, otra victoria importante fue la del Manchester United, porque con Amorín entre las cuerdas, ganó en casa 2-0. Yo no recuerdo un partido del Manchester United tan tranquilo. 2-0 en casa, igual, en apenas media hora de encuentro, con goles de Mount y de Sesco. Incluso acabó el partido, Joseba, y hubo cánticos a favor de Amorín. El hombre no se lo debía ni creer cuando acabó el encuentro.
Desde luego, porque estuvo en la cuerda floja, ¿eh? Si no llega a ganar este fin de semana,
realmente no sigue, pero es verdad que el gran match ball se lo estaba jugando ya este fin de semana en casa contra el Sunderland. El partido que cerró la jornada hoy, que era el más chulo de hoy, era el partido de City, Brentford-Manchester City. Ha ganado el equipo de Guardiola 0-1 con un gol bastante tempranero de Erling Haaland en el minuto 9 de partido. El animal lleva 9 golitos en las 7 jornadas de Premier. Mira, estábamos echando cuentas y ha marcado él solo más goles que el Fulham, que el Sunderland, que el Leeds, que el Newcastle, que el Villa, que el West Ham, que el Forest y que el Wolverhampton. O sea, más que 8 equipos de la Premier ha marcado Haaland solo. ¿La mala noticia del encuentro? Pues que Rodri, en el minuto 20, se ha tirado al suelo, no ha podido continuar. En un principio no sabíamos si era un problema de rodilla.
Sí, porque que es lo que nos ha asustado, claro.
La mano a la rodilla y su gesto era de muy pesadumbrado. Se ha retirado del campo absolutamente hundido. Pensábamos que era eso, pero bueno, parece ser que son problemas musculares. Vamos, se lo ha confirmado a Manu Sánchez en el final del partido, que ha sentido un pinchazo y que creía que lo mejor era parar, un pinchazo de los isquios. Así que esperemos que en 2-3 semanitas Rodri pueda estar otra vez en el terreno de juego.
Muy bien, en Italia de repente se nos ha incrustado en el coliderato la Roma, que sí, no sabíamos que estaba por ahí cerca, y de repente dices, anda, 3 victorias seguidas y se ha puesto arriba.
En cuanto ha tenido un buen entrenador como Gasperini, la Roma se ha puesto segunda en la clasificación. Ha ganado hoy a la Fiorentina, que está de capa caída 1-2. Y le ha servido ese marcador para ponerse segundo detrás del Nápoles, que también ha ganado. Ha ganado 2-1 al Genoa en casa, empezó perdiendo, pero ha marcado de nuevo para remontar el partido Højlund en el minuto 75. Le está sentando de maravilla Nápoles al jugador danés. Y sigue primero el Nápoles, segundo la Roma empatada a puntos. El gran partido de la jornada ha sido el que ha terminado hace un ratito entre la Juventus y el Milán. Desgraciadamente, estos grandes partidos a veces suelen decepcionar. Juventus 0, Milán 0, el partido no ha valido mucho la pena, la verdad. Ha tenido dos ocasiones clarísimas Rafa Leao para ganar el partido para el Milán al final del encuentro, pero las ha fallado, han sido clamorosas. Y eso ha hecho que el Milán no se pudiera llevar los 3 puntos de Turín. El otro partido importante de la jornada era el Inter-Cremonese, la Cremonese que, fíjate, era uno de los pocos equipos invictos que había en Italia. Y el Inter ha ganado 4-1, así que tercero está el Milán a 2 puntitos del Nápoles y ya tenemos que buscar al Inter cuarto a 3 puntitos.
Y rápidamente repasamos la liga alemana y la francesa, que tienen vidas diferentes, porque en la liga alemana el Bayern pone tierra de por medio y en la liga francesa se aprieta la cabeza.
Eso es, ganó al Eintracht 0-3, volvió a marcar Harry Kane, está ya a 4 puntos el Bayern Múnich del Dortmund, que es el segundo clasificado, y en Francia el Paris Saint-Germain acaba de pinchar, ha empatado a 1 contra el Lille. Ha marcado un golazo Nuno Mendes y el hermano de Mbappé, que ha salido en el Lille, ha marcado ante los ojos de Kylian Mbappé en la grada y en el minuto 85 de partido. Y ya está primero el Paris Saint-Germain, pero es verdad que está solo a un punto del Marsella, que esto no es habitual, que a estas alturas ya el PSG suele sacar 4 y 5 puntos al segundo.
Muy bien, feliz semana, Mansi, gracias.
Gracias, igual.
Y gracias por la brevedad, porque empieza la comparecencia del Cholo Simeone en Balaídos.
Pero me voy muy contento con el trabajo general del equipo, y no hay mucho más.
¿Qué tal, mister? En directo para la Radio Estadio Noche de Onda Cero, Alejandro Mori. Está claro que es muy difícil hacer un análisis de un partido que viene condicionado por una expulsión, ¿no?, en el minuto que se ha producido. Pero este punto, ¿crees que se puede poner en valor de cara al futuro por la capacidad de sufrimiento de tus jugadores y por la dificultad que ha tenido el partido al final, ¿no?
Yo me quedo siempre con lo positivo, y en lo positivo, dentro de una situación compleja que fue la expulsión, el equipo respondió muy bien. La verdad que los chicos trabajaron, 60 minutos uno menos no es fácil, y la verdad que respondieron muy, muy bien.
Hola, Cholo, buenas noches. Antonio Ruiz en directo para Tiempo de Juego. El cambio de Javi Galán en la segunda parte. Me imagino que cuando sales para reforzar la defensa y luego rehaces el cambio, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Ir a por algo más que el empate, que ya estaba en el marcador?
Sí, creo que, si no me equivoco, fue con el 1-1, la salida de Javi, y entendía de que Nico nos podía dar un poco más ahí por izquierda, lo que le quedaba de fuerza, y sumar ahí, creo que entró Baena, si no me equivoco, y Alex en ataque, y pensábamos que de esa manera podíamos tener un poquito más de agresividad ofensiva.
Hola, Diego, Pedro Fiana en el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Me gustaría que me valoraras el arbitraje, si sientes que os ha perjudicado o no, y la acción del Englet, si hay algo que reprochar en ese tipo de situaciones al jugador.
Yo qué sé. No, la verdad no voy a opinar nada. No voy a opinar nada. Sí, perdón, pero... criterios, los famosos criterios.
Última pregunta, José. Joder, va a ser una de las ruedas de prensa más cortas,
Radio Marca, al terminar el partido te veíamos muy retirarte muy enfadado, haciendo muchos gestos. ¿Qué es lo que más te ha cabreado?
Muy contento me fui. Muy contento por el esfuerzo de los chicos, muy alegre, festejando el gran trabajo que hicieron y que, bueno, pudimos jugar un partido con uno menos durante 60 minutos y respondimos a un esfuerzo muy grande todo, por eso me fui con tanta alegría.
Bueno, pues tira de ironía el Cholo Simeone para responder a esa última pregunta. Antoñito, hoy viendo la cara con la que ha comparecido el Cholo, se sabía que no iba a dar muchas explicaciones de lo que ha pasado en el terreno.
No, muy serio, muy, vamos a ver, dolido, ¿no? Por lo que ha pasado, por la película del partido, porque seguramente él pensaba, como muchos pensábamos, que la dinámica del equipo invitaba a romper esa racha fatídica que fuera de casa le persigue sin una sola victoria en lo que va la temporada. Y bueno, ya lo has oído. Y pocas ganas de hablar y muchas ganas de salir del paso, ¿no?
Pues eso ha sido la comparecencia, cortísima comparecencia del Cholo Simeone. Luego preguntamos a Santi Peón por lo que digan los protagonistas del Celta de
Vigo. Ahora te pediré, si habla algún enfadamista, te pido paso.
Muy bien, perfecto. Pues dejamos las líneas abiertas, como siempre, en el estadio de Balaídos. Nos vamos a ir a la victoria del Sevilla, la derrota del Barça en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ha ganado el Sevilla el primer partido de la temporada en su casa. Había ganado los tres que había jugado fuera, pero en casa no había ganado. Y hacía 10 años que no ganaba el Barça en Liga. Su entrenador estaba, pues, tocando las castañuelas prácticamente.
Sí, muy feliz por la victoria, porque necesitamos ganar de local. De local no se le ganaba al Barcelona de hace 10 años, y entonces se cortaron un montón de cosas negativas. Hubo entrega, hubo lucha, hubo amor propio. Teniendo en cuenta al rival, creo que hicimos un partido muy bueno, pero me quedo con la entrega, con la interpretación de los futbolistas y con la alegría general que ocasionó ganar este partido.
Eso es lo que ha dicho Matías Almeida. Víctor Fernández Sevilla, querido Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Qué tal? Buenas noches.
Usted me lo explique, porque con una plantilla devaluada en teoría con respecto a la del año pasado, el rendimiento que está ofreciendo en esta.
Bueno, hay un gran responsable de esto que se llama San Matías Almeida, que está obrando el milagro de los panes y los peces en el Ramón Sánchez Pizjuán, porque le está sacando el máximo rendimiento a cada uno de los jugadores. Los ha metido a todos. Hay incluso efectos paranormales, ¿no? Ha recuperado a Januzaj, que está jugando al fútbol, pero bien. No de inicio, porque llevaba mucho tiempo sin participar, pero está aportando muchas cosas, ¿no? Y estamos viendo un Sevilla que ha pasado a defender bien, centro campo muy agresivo, con una presión tremenda, arriba haciendo goles. Bueno, esto es obra, sin lugar a dudas de mano de entrador de Matías Almeida. Y después también hay otros elementos, ¿no? Como el trabajo de Antonio Cordón, que sin poder gastarse nada, pues ha fichado jugadores que están siendo fundamentales. El portero, Joseba, hoy ha parado muchísimo, decía. ¿Sí? No es lo mismo jugar con un portero que para con que otro que había dejado de parar. Los porteros ganan partidos y ganan puntos, y Odisea está ganando partidos y puntos. Después Azpilicueta está a un nivel extraordinario, le da mucha seguridad, ha recuperado, ha marcado. Es otro efecto paranormal que está consiguiendo Matías Almeida. Y bueno, y Alexis, ¿no? Estamos viendo a Alexis, que va camino de los 36, 37 años y se está convirtiendo casi en un centrocampista creador. En fin, esto hacía muchísimo tiempo que no se veía en el Sánchez Pizjuán, más de 2 años de penurias, y la gente, la verdad es que lo ha disfrutado muchísimo. Han estado a punto de cantar Junior Quédate, ¿eh?
Sí, ya te he ido antes a lo largo del partido.
Ha faltado el Junior Quédate, ¿eh?
A ver si va a convocar elecciones cuanto antes, aprovechando sí. que ahora está en la cresta de la ola en Sevilla.
Cuidado que se arrancan ahora con Junior Quédate. Bueno, esto es obra del entrenador, sin lugar a dudas, porque los jugadores le está sacando el máximo rendimiento y el equipo está cogidito con alfileres. Yo creo que vendrán curvas, pero desde luego ahora mismo ha dicho esta tarde Almeida, que en su día, no sé si te acuerdas, Joseba, nuestro oyente, que dijo Cordón, cuando llamé a Matías Almeida me dijo que venía andando. Hoy ¿sí? ha dicho que hubiera venido hasta nadando si hubiera hecho falta, si le cuentan que a estas alturas de temporada él sí iba a estar con 13 puntos y después de darle un baño hoy al Barcelona.
Un abrazo, Víctor, a disfrutarlo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y supongo que ya estará en Barcelona. Manuel Oliveros, hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, en casa, sí.
Bueno, bien hallado en casa. El Barça ha tocado un poco de fondo con Hans-Dieter Flick. Yo creo, no sé si había encadenado una racha de malos resultados así y sobre todo de juego.
Dos derrotas seguidas, sí. Acabó el año 2024 perdiendo en casa con Leganés y Atlético de Madrid.
Ha sido un par de resultados adversos, el del Paris Saint-Germain y este frente al Sevilla, pero es que la imagen del equipo, sobre todo en la primera parte, ha sido una prolongación para mí del descalabro, ¿no? Y el cansancio físico y mental que se vio precisamente el miércoles frente al Paris Saint-Germain en la segunda mitad. La misma imagen de descontrol, de no ganar duelos, de amordazados por el Sevilla, por la hora y por el calor. Pero yo creo que no es una excusa, es decir, Joseba, si este partido, en lugar de jugarse a las 4:15 de la tarde, con 30 y muchos grados de temperatura, si hubieran jugado a las 9 de la noche, yo creo que podía haber pasado lo mismo. Y es que con las bajas de los Gavi, Fermín, Rafinha y Yamal, a Flick no le da para tener un banquillo de nivel. Es decir, hoy mirabas, por ejemplo, al banquillo y no había gente con talento que podría significar un plan B. Es decir, el plan A era el que era, con los mejores disponibles. Por cierto, el propio De Jong ha dicho que creo que una parte de la derrota es por la acumulación de fatiga, y Hansi Flick, que no tenía muchos argumentos para la autocrítica, sí que ha dicho que admite que cometimos grandes errores, sobre todo en la primera parte, pero ha dicho cabezas arriba, tenemos buenos jugadores y tenemos que cambiar, y sobre todo en la atmósfera de las elecciones, para ver si vienen distintos, ¿no? El que ha estado súper crítico, porque además lo ha sufrido en el campo, ha sido Pedri. Horroroso.
Que no hemos estado al nivel nuestro durante ninguna parte del partido. Yo creo que la falta de intensidad, creo que se ha visto, la notaba yo desde dentro, nos faltaba intensidad a todo el mundo, no sabemos qué hacer con la pelota, creo que nos ha faltado muchísimas cosas, y los duelos no las ganaban todas, sabían cómo atacarnos también. A veces tiramos la línea cuando no había que tirarla, cosas que tenemos que mejorar, sobre todo con balón ellos hacían uno contra uno y no sabíamos muy bien cómo salir de esa presión, y hay que trabajarlo para mejorar.
Pues, sí, ha sido un análisis muy descarnado de Pedri. Dani, sin abrir la...
Es que lo ha sufrido en el campo. Sí. Lo ha sufrido y, claro, pues arrojado de esa manera.
Sí, señor. Dani Senabre, hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
No, hombre, si hay que agradecerle algo a este jugador del Barça, Pedri, al entrenador, es que no buscan excusas fuera, sino que se autoinculpan de lo mal que lo ha hecho hoy el Barça. Que, sí, bueno, además, dicho todo, si Lewandowski marca el penalti a falta de un cuarto de hora, película hubiera cambiado radicalmente, pero a partir de ahí el Sevilla la pasa por encima.
No, eso es cierto, pero no me vale, como no me vale, como decía Oli, tampoco, ni el cansancio, ni el PSG, ni nada. De esta última declaración, recordar que Flick le pedía hace poco a Pedri que fuera más líder, y no sé si dentro de ese cargo de ser más líder se enmarca o se encuadra la declaración que ha hecho hoy, pero Probablemente sí, porque ha sido la voz más crítica de todo el vestuario, cuando no es habitual en Pedri, que es más habitual en De Jong o en Lewandowski, que peguen una rajada y que se quejen del nivel de sus compañeros y del mismo. Para mí es los 38-39 minutos de la primera parte en los que el Sevilla ha atropellado al Barça, son los peores, es el peor momento futbolístico de la era Flick, lo cual no es decir mucho, porque la era Flick, lo que demuestra es que bueno, hemos tardado un año y más de un año para ver algo así, pero realmente en Vallecas ya te atropellaron bastante. El PSG te atropelló, pero bueno, no deja de ser el campeón de Europa y uno de los mejores equipos del mundo. Para mí hoy es el peor momento futbolístico del Barça de Flick. Muy diferente al Shit November del año pasado, porque Shit December tenía malos momentos, pero errores puntuales, un balón que pierdes y te penaliza, un portero que falla. Incluso en ese tramo había grandes partidos. Ahora ha dicho Pedro que acabó el año perdiendo contra el Atlético Madrid. Ese partido fue estelar, fue muy bueno del Barça de Flick, pero lo perdió. Yo lo de hoy para mí es otra cosa. A mí me ha recordado un poco al mal Barça, al de Xavi y al de Koeman. Sí. Solo hoy, pero me lo ha recordado.
Pero los síntomas ya empezaron a verse el pasado domingo contra la Real.
Sí.
Ganó el partido, pero le costó muchísimo. La última media hora contra el Paris Saint-Germain ya fue algo más elocuente y hoy ya se ha confirmado, ¿no?, esas malas perspectivas del Barça.
Sí. La secuencia es contra el Real costó muchísimo, lo tuvo que resolver Lamin. Contra el PSG te atropellan, pero bueno, repito, te queda el asterisco de que vale, es el PSG, puede pasar, es uno de los mejores equipos del planeta, pero el Sevilla, con todo lo respeto al Sevilla, que lo ha hecho muy bien y hay que felicitarles, pero el Sevilla no es para que te atropelle así. Y ya sé que no estaba Lamin y que no estaba Rafinha, pero bueno, miras a la alineación y Dani Olmo, que yo creo que merece capítulo aparte, está desaparecido. ¿Sí? Y no ocupa ni el 25% del hueco de Fermín. Luego tienes a Ferran, que lleva una temporada estelar y que está que se sale, hoy no ha tocado ni bola. Lewandowski, que es uno de los mejores delanteros del mundo, hoy, además de fallar el penalti, no ha tocado ni bola. Entonces, había jugadores de talento, aunque no estuviera Lamin, había jugadores muy buenos y al final los únicos que han chutado a puerta son Rashford y Ronny Bargi, los demás ni eso.
Sí, sí. Y termino con esto. Es que claro, se está hablando de cansancio y de fatiga y la verdad es que si tú ves a Pedri, pues da esa sensación, ¿no? Desprende eso de que está cansado, pero no deja de ser algo extraño teniendo en cuenta que es el décimo partido de esta temporada, 8 de Liga y 2 de Champions, y que el Barça viene de haber tenido un verano muy plácido y haber descansado durante mes y medio. Entonces claro, al décimo partido ya en sentir que se note la fatiga de un equipo me parece bastante llamativo, ¿eh?
No ha tenido Mundial de Clubes.
Por eso.
Y a no ser que sea el típico plan de un preparador físico de, bueno, vamos a estar mal en octubre, noviembre, para luego estar perfectos en marzo, abril, no lo sé, pero a mí no me vale como explicación. Si realmente están mal físicamente, que jueguen otros. Hoy De Jong iba renqueante. Bueno, pues que hubiera jugado Casado. Ya sé que hay muchas bajas, ¿eh? Pero es que Dani Olmo no da pie con bola. Bueno, pues pon a Dro o pon a otro futbolista joven, haz algo. La verdad es que el cansancio no niego que exista y que sea una explicación, pero no me vale como excusa a mí de lo que he visto hoy.
Dani, feliz semana. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Oli, ¿quieres decir algo más antes del tertulión?
No, simplemente eso. Fatiga de cabeza también, ¿eh? No solamente física, para mí.
Vale. Un abrazo, Oli. Gracias.
Un abrazo.
11 y 34, hora menos en Canarias. Acaba de hacer oficial el Sporting de Gijón la destitución de Asier Garitano. Asier Garitano, cuyo último partido ha sido el que ha jugado hoy en Castellón. Ha perdido 3-1 el Sporting de Gijón y, por lo tanto, Asier Garitano, el técnico guipuzcoano, deja de ser entrenador del Sporting.
Mala racha de derrotas y, sobre todo, mucho daño a aquel 3-4 con el Albacete.
Sí, de 3-0 a 3-4.
Eso lo ha matado.
Sí, sí. Así que Asier Garitano ya no es entrenador del Sporting de Gijón. Son las 11 y 34, ahora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparado Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Begoña Gómez vuelve a tener cita mañana ante el juez Peinado. El magistrado va a comunicar a la mujer del presidente y al resto de partes también que la pieza principal de la que se les acusa va a llevar el mismo camino que la que investiga un supuesto delito de malversación. Es decir, que en caso de llegar a juicio, esa pieza principal, la que se instruye por los supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo, también serán juzgados por un jurado popular. Un jurado popular que será elegido por sorteo. Nos puede tocar a cualquiera, siempre y cuando estés empadronado en Madrid. ¿Cómo funciona ese sorteo? Pues nos lo ha explicado en COPE la abogada Débora Páez.
Todos los españoles que estén en plena capacidad de sus derechos
y están mayores de edad, somos susceptibles de enfrentar el formar un jurado. Entonces, según la demarcación, donde sea el partido judicial, se hace una selección a través del censo electoral y, bueno, pues por pura suerte se puede entrar en la lista donde se va a elegir posteriormente los 11 miembros del jurado.
La semana pasada, ya lo sabemos, Begoña Gómez no se presentó ante el juez Peinado y dejó en manos de su letrado ese trámite. Le dio plantón y es muy posible que mañana pues repita la misma operación, algo, eso sí, irrelevante para el devenir de la causa. Y mañana a las 11 de la mañana en Olivenza, Badajoz, Extremadura y España darán su último adiós a Guillermo Fernández Vara. El expresidente de Extremadura ha muerto a los 66 años esta mañana. Llevaba 2 años luchando contra un cáncer muy agresivo en el estómago que ha terminado hoy con su vida. Se lo detectaron en 2023 y eso lo obligó a dejar la primera línea de la política. Así hablaba el propio Vara abiertamente de su enfermedad.
Cuando uno es enfermo de cáncer, a veces los demás pueden pensar que te ha caído una desgracia encima. Yo le doy gracias a la vida. Le doy gracias a la vida. ¿Por qué razón? Porque me ha permitido vivir otra vida. Me permite sentir otros sentimientos y vivir otras emociones, diferentes a las que seguramente hubiera vivido si no lo hubiera tenido.
Por cierto, que a pesar de saberse que le llamaba petardo a sus espaldas y que lo consideraba un impresentable, según las conversaciones filtradas con Ábalos, Pedro Sánchez, el presidente, sí que estará en el funeral. Bueno, y una veintena de integrantes de la flotilla Agaza ya está en España, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Mañana, por cierto, podría ser un día importante de cara a un futuro acuerdo de paz entre Israel y Palestina. En el Cairo están citados representantes de ambos bandos junto con otros de Estados Unidos y de Qatar. En teoría, el gobierno de Netanyahu tendría que haber terminado con los bombardeos, algo que no ha hecho, y jamás podría así liberar a los rehenes. Veremos mañana entonces cómo quedan esas negociaciones. Bueno, Joseba, y hoy cerramos con Bohemian Rhapsody de Queen. ¿Por qué? Pues porque los oyentes de Rock FM la han elegido como la mejor canción de rock de la historia, en la lista de 500, de las 500 canciones, mejores canciones de rock de la historia. Bohemian Rhapsody.
Sí, señor, la 13ª edición.
Eso está muy de acuerdo.
¿No?
No, si digo a Joseba.
Ah, ¿cuál si no?
Yo es que calificar la música de Queen como de rock sí tiene puntos, pero no me parece un grupo de rock como tal.
Tiene de todo.
Yo te digo por la canción.
Bueno, esta es muy bonita canción cuando rompe. Luego rompe y rompe bestia. Rompe muy bestia.
Sí. Luego rockera, pero al principio.
Sí, pero al principio es un poco moña.
Hombre, 6 minutos de
¿qué
canción?
Querías que dijera eso, ¿no? ¿Querías
no,
que dijera
no,
eso,
no,
pero...
no, no, no.
La verdad es muy bonita, la verdad es que es muy bonita, pero... El rock es un poco más de Brian.
Lo que llega al final.
Exacto, exacto. Buena semana, Xavi. Gracias. Un abrazo. Chao, chao.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 21 minutos llegamos a las 12 de la noche, a las 11 de las Islas Canarias, momento en el que arrancará el tertulión de los domingos, como todas las semanas, aquí en la sintonía de la cadena COPE, en tiempo de juego. Y entre tanto seguimos repasando la actualidad, hablamos del líder de la primera división, el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Antes de preguntarte por la resaca del Madrid, ¿Luis de la Fuente convocará a algún jugador más después
pues
de
mira,
conocer las bajas?
Mismo. Ahora mismo ha convocado a Borja Iglesias, el delantero del Celta de Vigo, que hoy no ha mojado contra el Atlético, pero que había hecho 5 goles en los 5 partidos anteriores. Recordemos que se caía Lamine Yamal, que se ha caído Rodri también, el futbolista del City, que tiene un pinchazo, como contaba Mansilla, en el muslo, que le va a hacer ser baja en esta concentración. Veremos a ver si llama algún medio centro, pero como digo, Borja Iglesias, que desde marzo de 2023... no está con la selección, precisamente con Luis de la Fuente. En su primera convocatoria aprovechó una lesión de Gerard Moreno para colarse de rebote en la lista y desde entonces no era llamado a filas. Así que el Panda va a formar parte de esta expedición. Recordemos que la concentración va a empezar mañana, los jueves citados a cenar, y realizarán su primer entrenamiento el martes para jugar el primer partido, recordemos, el sábado en Elche contra Georgia.
Muy bien, perfecto. Ahora sí que hablamos del líder que Dulce resaca para el Real Madrid, y sobre todo viendo lo que ha pasado con sus perseguidores. Le ha salido el fin de semana perfecto al Madrid.
Sí, al final se ha recuperado el liderato, queda atrás ya el batacazo del Metropolitano, con una semana goleadora en la que el Madrid hizo 5 en Azerbaiyán y 3 ayer al Villarreal. Quizás el único lunar, como reconoció de soslayo el propio Alonso en la rueda de prensa, es que tal vez se precipitó la titularidad de Bellingham, toda vez que no se ha marchado con Inglaterra, que esta semana ha sido suplente en los dos partidos, y veremos a ver qué ubicación acaba tomando el inglés en el terreno de juego. Todo apunta que detrás del delantero. Ayer, gran partido de Vinicius, que va recuperando su mejor versión, que lleva 5 goles en la Liga, que poco a poco va recuperando ese descaro y ese desborde. Además, Mbappé tuvo el gesto con él de dejarle tirar un penalti, que estuvo a punto de fallar, pero que se acabó metiendo en la portería. Y Mbappé luego aprovechó un servicio de Brahim para seguir con su idilio con el gol. Ha jugado 10 partidos con el Madrid y solo ha dejado de marcar contra el Mallorca. No se van tantos jugadores con la selección, porque al final Bellingham se queda, ha hecho oficial la lista Bielsa para 2 amistosos, tampoco va Fede Valverde, y Tchouaméni, que está sancionado, aprovecha el parón también para quedarse en Madrid. Así que 3 piezas claves para Alonso, no se van a marchar con sus selecciones, en total se van 13, y hay que estar pendiente de la evolución de Mbappé y de Mastantuono. Mbappé sufre ayer un leve esguince en el tobillo, se va a marchar a París, a Clairefontaine, para ser observado por los doctores y luego determinar si sigue en la concentración o no. Y Mastantuono, Argentina juega el primer partido contra Venezuela, pues acabó con una sobrecarga. Veremos a ver si al final cruza el charco para volver o se queda con la albiceleste.
¿Te ha pillado el frío, Miguel?
Sí, sí.
No sé dónde lo has pillado, porque aquí en Madrid frío no ha hecho, desde luego, pero
no,
a ti te ha pillado.
Puede que tanto vuelo a Azerbaiyán, en alguno hemos salido tocados, pero hoy estoy mejor que ayer, pero ayer fue terrible. Si no estornude 50 veces, no estornude ninguno.
Y peor que mañana estarás como un roble, sí señor.
Mañana ya estamos.
Muy bien.
Al 80%, por lo menos.
Perfecto. Un abrazo, Miguel. Gracias.
Otro, hasta luego.
Hasta mañana. Seguimos el repaso de los partidos. Ha ganado el Betis 1-2 en el Estadio de Cornellá contra el Español. En el último instante del descuento se ha pitado un penalti. La verdad es que viendo las imágenes de la televisión, difícilmente entendible que se haya pitado ese penalti, que ha lanzado Javi Puado, penalti a favor del Español, que hubiera supuesto en caso de marcar el 2-2, y que ha parado Pau celebrándolo de una forma muy llamativa. Pero ¿qué ha hecho Pellegrini cuando ha visto la posibilidad de que el árbitro a través del VAR pitara un penalti?
Que el VAR intervenga es una cosa y que el árbitro después no tenga la personalidad para mantener una decisión o pensar lo que no es penal, creo que es mucho más importante. El VAR siempre va a ayudar al árbitro, pero el que toma la decisión, el único culpable es el árbitro, no hay culpabilidad, ninguna acción del VAR. El VAR puede llamar y el otro tiene que decidir.
Me marché porque me iban a expulsar, porque le iba a decir al árbitro lo que realmente pensaba de lo que había sido esa última decisión absurda, ¿cierto? De desequilibrar el partido sin ninguna razón.
Así que se ha marchado al vestuario para no decirle al árbitro la verdad y para que no fuera expulsado. Quique Iglesias, hola Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba Larrañaga, muy buenas.
Un partido que ha empezado ganando el Español, que ha volteado el Betis, que ha tenido la oportunidad de empatar el Español y que al final se lo ha llevado el conjunto verde y blanco.
Un buen partido de fútbol, en definitiva. Un toma y daca entre dos equipos que aspiraban a estar en la parte de arriba y que ahora el Español, con más juego que puntos últimamente, bueno, pues ha dejado escapar la primera victoria en la primera derrota en casa, ¿no? En definitiva, que Pau López ha encabronado a todo el mundo haciendo ese gesto de llevándose las manos a las orejas. Luego ha pedido perdón, ¿eh? Ha dicho que sí, que le tenía mucho cariño al club que le vio nacer como futbolista y que si alguien se había sentido ofendido, la mítica disculpa, ¿no? Que pedía perdón. Pero bueno, el Español...
Sí, es que ha sido muy vehemente la celebración. O sea, una cosa es que celebres, bueno, pues cerrando los puños y tal. Hombre, está claro, has parado un penalti que le da la victoria a tu equipo. Pero el volverse a la grada ha sido realmente feo, ¿eh?
Sí, ha sido feo. Pero bueno, se entiende a lo mejor, ¿no? Minuto 99, paras el penalti. Bueno, Puado se ha ido tristón. Manolo dice que han perdonado demasiado y que esto no puede ser, que hay que dejar de una vez por todas la portería a cero, y el Español que se va al parón así un poco más tristón. Yo creo que mañana, a más tardar el martes, pero yo creo que mañana puede ser el día en el que se confirme el cambio de guardia en el Español, en la presidencia, en la propiedad, con lo cual mañana vienen los americanos a Barcelona a tomar las riendas de este Español, que está en novena posición y que, bueno, pues poco a poco va encontrando su sitio en la Liga. los miles de béticos que había hoy en el campo de Cornellá se han ido satisfechos con el rendimiento de un buen equipo como es el suyo.
Muy bien. Un abrazo, Quique. Gracias. Hasta mañana.
Chao, chao.
Nos vamos hasta Balaídos porque está hablando Coque con Antoñito y el resto de compañeros.
Aquí estimo esfuerzo para intentar sacar los tres puntos. No ha podido ser y, bueno, dentro de todo lo malo, un empate pues aquí no es tan malo como parece.
O sea, que ponéis en valor el empate por las circunstancias en las que se ha producido, el sacrificio que habéis tenido que hacer y que incluso, bueno, pues habéis podido tener alguna opción, ¿no?
Sí, obviamente. Al final es difícil jugar con un jugador menos y el equipo pues ha hecho un esfuerzo enorme.
El míster ha hablado del criterio arbitral, Coque.
¿Qué ha hablado?
¿El diferencia de criterios?
No voy a entrar en el árbitro.
¿La roja?
¿Esa acción crees que es suficiente para dejar a un equipo con uno menos?
No voy a hablar con el árbitro. Ya, prefiero no hablar.
El equipo sigue sin ganar fuera de casa hoy, después de la dinámica que traía, que era muy buena, 13 goles en 3 partidos. ¿Tú dirías que por la expulsión no se ha podido hacer nada más o ha habido algún chance? Porque en la segunda parte el entrenador ha cambiado para ganar el partido.
Sí, obviamente. Al final ha metido también piernas frescas. El equipo lo ha intentado y no ha podido ser. Sabemos que nos está costando fuera de casa esta temporada como otras temporadas y tenemos que cambiar desde ya esa dinámica.
Directo para el Chiringuito, ¿cómo ha sido esa vuelta al vestuario? ¿Cómo está anímicamente el equipo en un partido como este, que supongo que deja un sabor agridulce?
Hombre, el equipo quería ganar, siempre jugamos para ganar en todos los sitios y no ha podido ser, está jodido porque no hemos conseguido los tres puntos, pero orgulloso todo del esfuerzo que hemos hecho dentro del campo.
¿En la expulsión del Inglés hay algo que reprochar, por ejemplo, al compañero? Porque claro, está en el centro del campo, en el lado, o es un tema ya puramente arbitral y no quieres hablar de ello.
No voy a reprochar a mi compañero, para nada, al revés, más juntos que nunca. Son lances de juego que pasan todas las situaciones muy rápidas. A lo mejor si yo me giro en vez de dársela a Clem puede pasar otra cosa. El fútbol puede pasar estas situaciones y nada que reprochar, al revés, más juntos que nunca.
Yo entiendo que no quieras hablar del árbitro, tampoco lo ha hecho tu entrenador, Simeone, pero creo que te hemos visto hablando con Soto Grado en varios momentos del partido, al final de la primera parte, al final del encuentro. Yo no sé, algo tendrías que reprocharle, ¿no?
No, hablamos del partido y ya está. Lo que pasa en el campo se queda en el campo.
Para aspirar a ganar, a pelear por títulos, urge ganar ya fuera de casa, Coque.
Sí.
Porque por unas cosas u otras se están escapando muchos puntos.
Sí.
Muchas gracias.
Bueno, pues claro, Coque, como siempre, ¿eh?
Sí, sí.
Claro, da la cara y no se esconde, ¿eh? No ha querido tampoco echar mucha leña a lo de la roja, aunque por dentro la procesión del vestuario es otra, pero bueno, ese era el capitán que siempre da la cara.
Muy bien, hasta el tertuliano, Antonito, gracias.
Vale.
Despedimos también a Santi Peón, para antes, sabiendo qué es lo que ha dicho Claudio Giraldez después del empate a uno. ¿Estaba satisfecho el técnico celeste, Santi?
Sí, antes de nada, déjame que te cuente la anécdota que hemos vivido con Claudio Giraldez. Cuando le hemos preguntado, acababa de salir la noticia de la llamada con la selección española de Borja Iglesias, nos ha mirado con cara de sorpresa, como si le estuviésemos metiendo un gol por la escuadra al vuelo del entrenador. Nos ha repreguntado él a nosotros, pero esto es verdad, lo que me estáis diciendo es serio. Y luego pues ha intentado salir un poco por donde buenamente ha podido, diciendo que va a tener menos tiempo para descansar y menos tiempo para entrenar con el resto de sus compañeros, pero dice que es muy merecido. Además, en cuanto al partido, dice que no le sabe a mucho, que cree que su equipo ha sido mejor contra 11 que contra 10, que jugaron en la segunda parte con demasiado corazón y con poco orden. Le he preguntado yo, Joseba, por el tema de la segunda tarjeta al Lenglet, porque además le coge muy cerca y me contesta muy tajante, me dice... Es clarísima. Sobre Iago Aspas, le tacha de leyenda, dice que es un futbolista de orden mundial y al que seguramente valoraremos cuando deje de seguir jugando al fútbol en activo, y es básicamente lo que nos ha contado, amén evidentemente de la noticia que acaba de saltar y que es la llamada con la selección española del Panda, de Borja Iglesias.
Muy bien, un abrazo, Santi, hasta mañana, gracias.
Abrazo, hasta mañana, a ti, chao.
Vamos hasta Donosti, Marco Antonio, Santi, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿cómo estamos? Saludos.
Ha ganado el Rayo 0-1 en Anoeta en un partido horroroso que ha dejado claro que la situación de la Real es un tanto dramática, ¿eh?
Sí, yo creo que atenazados, ¿no? Pendientes todos de no romper la vajilla, con gol del Pacha Espino apareciendo en la posición de media punta al estilo Easy, o sea, las cosas absolutamente desordenadas. Está todo el mundo muy nervioso, el Rayo se va al parón después de ganar en Europa y en Anoeta a la Real, imagínate cómo va la Real. Desde luego el vestuario está esforzándose por tapar los agujeros por donde cada vez sale más agua. Tras la cartuja hubo reunión de jugadores. Después hubo tirón de orejas de Joaquín Aperribay. Empieza todo el mundo aquí a ponerse un poco nervioso. Activan la operación ya de postureo, la típica habitual, ¿no? Antes de que todo empiece a tensarse. Lo de la paciencia, lo de la calma, que tranquilos, confianza. Pero por dentro, preocupación. Hay desencanto con algunas actitudes de futbolistas y la afición subiendo y subiendo y subiendo la temperatura. Recordemos, la Real Sociedad es uno de los presupuestos más altos de la Liga. Entre el 7 y el 8 se suele manejar. Hoy ha visto cómo le ha superado un Rayo Vallecano que ha jugado en Europa, que es el objetivo en teoría que tiene la Real Sociedad, con una plantilla que ha quedado desmerecida, que ha quedado bastante castigada, pero que desde luego no es para jugar por el descenso.
Entiendo que el puesto de Sergio Francisco no corre peligro por el momento.
Yo creo que por lo que significa Zubieta y por lo que significa esta directiva, van a mantener el pulso bastante. Me parecería rarísimo que hubiese noticia en el parón. Yo creo que van a intentar confiar en él y tirar para adelante.
Muy bien. Un abrazo, Marco, ya nos contarás.
Un abrazo, seguro.
Y por último, Roberto Arrillaga, Vitoria Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas.
El Alavés, en cambio, está dando una imagen de un equipo aseadito que está cómodamente situado en el medio de la tabla. Va bien el conjunto Babazorro y más después de haber ganado al Elche.
Sí, que además pierde la imbatibilidad, ¿no? El equipo ilicitano, ¿sí? ¿No? En Mendizorroza. Lo necesitaba un poco el Deportivo Alavés porque de la semana de tres partidos solo había conseguido un punto, había empezado muy bien, pero bueno, el partido era importante y además lo ha dominado, ¿eh? Prácticamente de principio a fin. Decía Sarabia que ha sido el peor partido del Elche, probablemente también por el buen partido del Deportivo Alavés, pero le cuesta mucho al Alavés llegar a sus delanteros y que ha generado algo, ocasiones y peligro, pero todas desde fuera del área, de rechaces, etcétera, y todo se ha resuelto en el partido en 5 minutos, porque en 5 minutos ha habido un penalti, ha habido gol, ha habido una roja al Elche y otro gol, ¿no?, que ha dejado ya el partido, a pesar de que luego ha acabado con ese 3-1. El penalti claro lo marcaba Carlos Vicente, luego la roja a Fengruber, también clara, por derribar a Toni Martínez, y Toni Martínez ponía el 2-0. Y terminó el partido con gol de Silva para el equipo ilicitano y Lucas Boyé para dejar el definitivo 3-1, que le deja con 11 puntos al Deportivo Alavés y, como decía Joseba, muy tranquilo en la tabla clasificatoria.
Muy bien, pues que sigue disfrutando el Alavés. Un abrazo, Roberto, hasta mañana, agur.
Adiós, agur.
Dejamos el fútbol, vamos al resto de la actualidad del día, empezando por el mundo del motor. Fernando Alonso, 7º, Carlos Sainz, 10º. Hablamos del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.
Sí, la carrera difícil, como esperábamos, y bueno, como todos los pequeños puntos que vamos cogiendo este año, hay que sufrirlos, hay que lucharlos, hay que pelearlos, hay que meterse en el barro por ellos e intentar pescar lo que se pueda, ¿no? Nunca hemos tenido una carrera que haya algún regalo, ¿no? Que de repente vayas el 12 y de repente te encuentres octavo, ¿no? Que nosotros es un poco al revés, sales octavo, te vuelves al 12, vuelves a tener que acabar octavo y son pequeños puntos, pequeñas recompensas, pues bueno, un poco más de acción, pero bien, una buena carrera.
Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Ah, ¿qué tal? Buenas noches.
Son buenas recompensas las de los dos, ¿eh? Porque Carlos, que salía en el puesto 18, también ha rascado un puntito, que no está mal.
Sí, sí, sí. Han sido de los pilotos mejores de la carrera. Bueno, la exhibición de Fernando Alonso es espectacular. Le han votado, que no suele ser muy habitual, piloto del día. Y es que cuando tiene una pésima parada en boxes del equipo Aston Martin, pierde 9 segundos. Una parada hay que hacerla en 2.5 aproximadamente. Y se queda muy atrás, se queda el 15º. Y todo el resto ha sido, hay un par de pilotos que han parado en boxes, pero el resto ha sido adelantar en pista. Y hay dos adelantamientos, los dos a Hadjar, que son un espectáculo. Supongo que los habrás visto. Uno derrapando, pero a Fernando Alonso le ha gustado más el de la vuelta 3, cuando no se lo esperaba y le mete un hachazo en plena redonda. La verdad es que ha sido un espectáculo verle correr y además verle también desatado, porque llega un momento dado que su ingeniero le ha dicho, quedan 34 vueltas, y dice, si me vas a hablar cada vuelta, pues desconecto la radio. Es decir, iba muy encendido después de la mala parada y al final ha conseguido un 7º puesto con la penalización de Lewis Hamilton, que le da muy buenos puntos en el Mundial y, bueno, pues la verdad es que le acerca a los 10 primeros puestos. Y luego sobre Carlos Sainz, pues mira, evidentemente salir 18º y acabar 10º y luego pegarse más de 50 vueltas con el neumático medio, tienes que ser un piloto muy, muy templado. Él ha convertido una estrategia que, por ejemplo, no ha conseguido Lawson, no ha conseguido su compañero Albon, en gloria pura. Al final ha tenido unas vueltas finales muy agresivas con el neumático blando en las que ha llegado a puntuar. En fin, que la verdad es que ha estado muy bien. Yo creo que ha sido una carrera para estar orgulloso de los pilotos españoles, más allá del resultado, por todo lo que hemos visto. Escuchamos a Carlos Sainz.
Sí, he conseguido la clave de mi carrera, han sido esas 50 vueltas con el medio, no perder ritmo y aguantar un poco la misma tónica de todo el año. Muy buen ritmo de carrera, muy buen ritmo en clasificación, pero hoy sí que por fin hemos podido capitalizar un buen resultado. Creo que he sido el único coche de toda la parrilla en adelantar y moverme hacia adelante, y siendo de mitad de parrilla eso no es fácil, y hoy lo hemos conseguido. Hemos adelantado 8 coches y en una carrera normal sin safety cars.
Ha ganado George Russell, que ha dominado de principio a fin la carrera, extraordinaria la carrera del el piloto británico de Mercedes, y el Mundial se aprieta un poquito más, porque Verstappen ha sido segundo y tercero, bueno, pues los McLaren, tercero y cuarto, pero yo creo que no le va a dar tiempo a Verstappen de llegar.
Tú sigues sin creer, ¿no? A ver, son 179 puntos y está a 63.
Oh, es que es muchísimo.
Pero 179 en juego son 179. O sea,
son dos carreras y media, ¿eh?
Sprint,
dos carreras, digamos.
Es que son siete carreras con los tres sprints. O sea, sí. Los tres sprints son 24 puntos, son casi 25, y entonces equivale a siete grandes premios. Sí, hombre, evidentemente no lo tiene fácil, pero es que ha remontado en cuatro carreras 40 puntos. Es decir, que es que de repente Red Bull empieza a funcionar bien y ahora mismo, no sé, el binomio Red Bull-Verstappen está siendo más competitivo en las últimas carreras que los McLaren. Vamos a ver si ya se han quitado el momio de ser de ganar el título de constructores, que tenían muchas ganas en McLaren, y a ver si ahora son un poquito más agresivos y le cuesta más a Max Verstappen. Pero desde luego que en las últimas carreras Max está por delante, no ha podido Norris pasarle, iba más deprisa Norris, pero es Singapur y es muy difícil pasar. Y si te has dado cuenta, yo creo que Lando ha dicho, madre mía, como intente meterle la rueda a Verstappen donde me manda. Y claro, tenía más que perder todavía, aunque Verstappen tenía que perder, pero Lando está ahí a 22 puntos y cada vez mejor respecto a Oscar Piastri. Y sobre Russell, decirte que hay sospechas ya en el paddock de que el alerón que han estrenado en Singapur tiene demasiada flexibilidad. Y hay equipos ya que están preguntando por ese alerón, y imágenes ya de que se levanta demasiado la parte superior en las frenadas. Así que yo creo que ha sido una carrera muy entretenida, sobre todo en algunas partes, y demostrando que circuitos como Singapur pues merece la pena que sigan en la Fórmula 1.
Muy bien. Hasta luego, Carmichael. Gracias.
Abrazo, chao.
En el Campeonato del Mundo de Motos, Gran Premio de Indonesia, no quería correr la carrera después de haberse proclamado campeón. No le apetecía en absoluto, prefería descansar. Tiene que ir, evidentemente, porque es piloto y está en disputa del Campeonato del Mundo, aunque él ya lo haya ganado. Y es su circuito maldito, tan maldito que en la primera vuelta BCX ha llevado por delante a Marc Márquez.
No te puedo decir que esté muy bien, pero dentro de lo malo ha salido barato. Parece que hay en la clavícula los ligamentos rotos, pero parece, no sé, es que no falta vuelo esta noche para Madrid y hago el chequeo bien perfecto a ver qué hay.
Y mañana se decidirá, se determinará si tiene que pasar otra vez por el quirófano. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Lo único que se puede decir es eso, ¿no? El plan es ese, llegar a Madrid, ir al hospital, que le hagan las pruebas y determinar qué es lo que tiene y qué es lo que se va a hacer, ¿no?
Sí, porque realmente la prueba que le hicieron en el circuito no fue concluyente. Ya Marc notó que tenía algún problema en esa zona del hombro. Evidentemente, pues cuando se cae con el histórico que tiene, pues lo primero que hace es chequear a ver que no pasa nada con la parte más del húmero. Ha tenido también varias operaciones relacionadas con la parte del hombro, cuando se le salía y demás. Y ahora pues va a aplicar un poco la filosofía que ya dijo que iba a aplicar, que ha aprendido después de todo el desastre de 2020, que es hacerse bien las pruebas, escuchar a los médicos y tomarse el tiempo de recuperación que es necesario para estar en perfectas condiciones y no arriesgar nada. Es verdad que no tiene nada que perder en el sentido deportivo, porque el título ya lo tiene cerrado, pero también es cierto que vaya casualidades de la vida que llegase este Gran Premio un poco cansado. No sé si tanto como sin ganas de correr, pero sí que sabía que bueno, pues que era un fin de semana en el que tenía que tener cuidado, lo advirtió desde el jueves, y basta que lo haya dicho para que haya terminado ocurriendo lo que él no quería que pasase. Así que bueno, ha sido la nota negativa del fin de semana. Lo que digo, lo bueno, ver la cara que mostraba después de la caída, es también lo bueno que ya tenía cerrado el campeonato.
Claro, y la cara más positiva, y ha quedado un poco ensombrecido por lo de Marc Márquez, ha sido el título, 26º título, te he oído decir antes que era para el motociclismo español, de José Antonio Rueda, además de un tío muy especial en la categoría de Moto3.
Sabes que cada año surge alguien nuevo, y esto no para de crecer. Ahí hemos visto esta temporada, por ejemplo, como parecía Máximo Quiles, y Rueda ya en su tercer año en la categoría. Era un piloto que había hecho historia porque en su momento había ganado dos competiciones y se llevaban por debajo justo del Mundial a la vez del mismo año, que son la Rookies Cup y lo que era el antiguo campeonato de España, el Film Junior. y a la tercera un chico muy trabajador, que el año pasado pues se le forzaron un poco las cosas, no estaba del todo cómodo, fue capaz, digamos, de superar ese momento, un chaval también bastante tímido, de los Palacios Unidad Blanca de Sevilla, primer título, por cierto, para Andalucía, evidentemente para Sevilla, y ha sido el dominador de la temporada. Ha recibido el premio justo a la manera de trabajar en una categoría muy difícil, porque salir a pista en moto 3 para intentar plantear tu ritmo, pensar en la carrera, luego salir en los entrenamientos oficiales sin preocuparte de que los demás te persigan, que no es fácil porque hay muchos chavales intentando buscar una referencia para hacer el tiempo, y muy importante la posición de parrilla y ser capaz de terminar el año como lo ha hecho, es fantástico. Ayer se le vio muy emocionado, sorprendió porque es un chico que de respuestas cortas, y ayer lo tenía todo muy pensado, en sus agradecimientos pues a la familia, al entorno que tiene, porque es verdad que tiene una procedencia muy humilde, estaban aquí su padre y su madre, su hermano mayor, faltaban los tres pequeños, y bueno, pues ha llevado ese premio para Sevilla, para su pueblo, y fantástico porque es otro más, el año que viene estarán todos, y ha sido junto a Fermín Aldeguer, que ha ganado la carrera de MotoGP y no ha ganado todavía nunca la Cosa Reina, los dos grandes protagonistas del día en lo positivo.
Pues muy bien, pues nos quedamos con eso, a la espera de lo que pase mañana con Marc Márquez. Un abrazo, Borja, gracias.
Abrazo.
Y si esta tarde después de comer han puesto la tele o han escuchado Tiempo de Juego, habrán dicho, esta película yo ya la he visto, está de Pogacar salta, gana, le persiguen los demás, todos los demás favoritos, y resulta que no la agarran y bueno, pues al final otro triunfo más. No, pues es otra película diferente, con el mismo argumento, pero diferente. ¿A que sí, Eri? Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. En este circuito el primero que destapó el tarro de las esencias fue Benepul, intentó anticiparse, pero Pogacar estaba muy listo, aislado, encapsulado, solo por parte de su selección, todo lo contrario que Benepul, pero estuvo muy listo y nada, luego ya a partir de ahí él pegó el quite a falta de 75 para meta, primero se quedó solo con Benepul, pero prácticamente le aguantó solo un kilómetro y a partir de ahí a hacer ventaja, a gestionarla y a ser también campeón de Europa como campeón del mundo la semana pasada. Ayuso gastó muchas plumas seguramente para venir de atrás adelante, para acabar estando en el grupo perseguidor de Benepul, que estaba a su vez persiguiendo a Pogacar en la lucha por las medallas, pero a falta de 5 kilómetros el ataque de Paul Sexas le dejó ya fuera de juego, y el francesito ha terminado de cerrar ese podium de estos campeonatos de Europa que han pasado a otra dimensión con este ciclista. Aquí me pillas con las páginas de Pogacar y de Merckx de Pro Cycling Stats, que es como un poco la Biblia para nosotros del ciclismo, haciendo comparaciones. 106 triunfos lleva Pogacar, Merckx hizo 279 en sus 13 años de carrera deportiva. Seguramente Pogacar, para llegar a esos números, tendrá que volver a nacer, pero la sensación de dominio y de espectáculo y de atacar tan lejos siempre, yo creo que le convierte en un ciclista de época. A mí comparar todos los tiempos no me gusta, pero como va a ser lo que pase de aquí a que se retire Pogacar, pues ya estoy en ello.
Desde luego, lo que está haciendo es extraordinario. Un abrazo, Eri, gracias.
Otro.
Alberto, lo que dicen los oyentes en las redes sociales.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Mira, decía uno, en los más de 50 años que llevo siguiendo al Barcelona, nunca he visto un equipo que defienda tan mal como este equipo de Flick. El arbitraje español está bajo mínimos. Viendo el arbitraje al Madrid y viendo el arbitraje al Barça, está claro quién va a ganar este campeonato. Otro oyente también se quejaba de los árbitros. Decía, pues nada, si las segundas amarillas siempre son rigurosas, que las quiten. Que se juegue sin amarillas, barra libre de patadas y agarrones y alegría. El Atlético de Madrid ya cumplió su objetivo esta temporada jugando contra el Madrid como si no hubiera un mañana. Y después, mediocridad absoluta. Y otro decía, el Atleti en una semana aparece el Brasil del 70 y la siguiente el Calasparra Fútbol Club. Y quiero, Joseba, que escuches a un oyente crítico con el Cholo Simeone y con el Atlético de Madrid.
Buenas noches. Hemos visto hoy otro lamentable planteamiento de Cholo. Hemos metido un gol y para atrás contra el todopoderoso Celta. Y luego nos han expulsado absurdamente al Englet, que por un lado, demasiado duro el árbitro y demasiado tonto el Englet. Pero tenemos excusa, Antoñito. Ya tenemos excusa para justificar por qué no le hemos ganado al penúltimo. Venga, un abrazo. Aupa, Leti.
Pues seguro que se hablará de eso en el tertulión, de eso y de muchas cosas más. Enseguida.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.